Esta semana habíamos tenido la noticia del sobreseimiento de estas tres personas que habían sido imputadas por violación, la llamada violación grupal en el cordón, y las consecuencias que esto había tenido. Lo primero, la libertad de los imputados, que estaban cumpliendo una preventiva, y después lo que ha ido resolviendo la defensa, que ha estado a cargo del consultorio jurídico de la Universidad de la República, por lo cual vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Juan Raúl Willimann. Buenos días y bienvenido, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias. Bien, gracias.
Bueno, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo tomaron el sobreseimiento de los tres imputados en este caso?
Bueno, en realidad nosotros estábamos avisados, porque nosotros cuando nos convocan a la audiencia ya sabemos el contenido, ¿no? A veces tenemos audiencia de formalización, prórroga, medidas cautelares, claro. Control de acusación. Uno conoce el contenido de la audiencia y ya sabe lo que técnicamente tendría que hacer. La fiscalía avisa, creo que el jueves o viernes de la semana anterior, que el lunes va a haber audiencia con un pedido de sobreseimiento.
Claro. Conocía nosotros el final de la historia, digamos.
Claro, en realidad nosotros ahí, si sabemos eso, tenemos que ir a la audiencia para escuchar a la fiscalía porque en definitiva funda su pedido, que siempre va a pasar en todos los casos, porque en este sistema procesal penal que tiene a la oralidad como principio, implica que las personas tengan que fundar todas las solicitudes que realicen, en este caso una audiencia de forma oral, y a partir de los que solicita la fiscalía, nosotros teníamos un par de mecanismos de garantía para la víctima, que son los que accionamos en audiencia. Hay uno de ellos, que es la posibilidad de oponerse a la solicitud de sobreseimiento y pedir que un equipo fiscal subrogante reexamine el caso. Entonces nosotros más o menos habíamos evaluado esa posibilidad. La fiscal explica las razones que tiene que ver un poco, para resumirlo, que ella cree que no ha alcanzado la eficacia probatoria como para pasar a la etapa de juicio oral. Habla de que la evidencia con la que cuenta puede ser contradictoria. Si bien no explica por qué es lo que manifiesta, a nosotros nos parece insuficiente la explicación, por lo menos. Entonces lo que hacemos es accionar el mecanismo. Sí, en realidad el nuevo sistema hace que la víctima coadyuve con la fiscalía y solo dos posibilidades de oposición. Una es la oposición al archivo y otra es la oposición al sobreseimiento. En este caso lo que se accionó es el mecanismo de oponerse al sobreseimiento y pedir esta garantía, que es que un fiscal subrogante reexamine el caso.
Ahí está, eso se entiende. No entendí bien cuáles fueron las razones de la fiscal.
Bueno, la fiscal, esta es la que le digo, las que manifestó por lo menos en audiencia, y creo que los periodistas incluso han accedido al audio, es que ya entiende que la evidencia con la que cuenta es insuficiente como para pasar a juicio oral, y que hay las evidencias pueden ser contradictorias, no me acuerdo cómo la palabra que utilizó.
¿Y no, cuáles son efectivamente las pruebas, Willimann, que usted que está en el caso?
Bueno, en realidad del fondo no podríamos hablar con mayor detalle, pero es un expediente que tiene evidencias acumuladas en la carpeta. Tiene primero una prueba judicial, que es la prueba anticipada, la declaración anticipada de la víctima. Esa prueba existe como tal, fue diligenciada en audiencia ante el juez de garantía con la fiscalía, la defensa del imputado y la defensa de la víctima. Así que ahí hay un medio de prueba que existe, incluso no como evidencia, porque esta no es administrativa, sino que es prueba judicial. Más o sea, eso en la carpeta queda acumulado otras evidencias que tienen que ver con pericias, declaraciones de testigos, declaración de los imputados. Bueno, algunas faltaban también, y eso nosotros hicimos referencia, alguna pericia de un celular que no pudo ser periciada, alguna información que no pudo ser recuperada. Todos en realidad aspectos que lo que nos indicaban a nosotros que teníamos que accionar esta garantía por la garantía misma, porque justamente permitir que otro fiscal subrogante lo reexamine, en definitiva a la víctima le da mayores garantías.
¿Pero es posible aportar más pruebas?
La investigación todavía tiene plazo. Las investigaciones formalizadas, a ver, cuando la investigación no está formalizada, no tiene plazo. Una vez que un fiscal decide formalizar una investigación y a partir de ahí imputar determinados delitos a determinadas personas, sí aparece un plazo. Originalmente un año, pero puede prorrogarse hasta por un año más. Acá había una prórroga de 6 meses y de hecho ahora hay una prórroga por 6 meses más. O sea que en realidad la fiscalía tenía 6 meses más para investigar. En delitos sexuales, por disposiciones internacionales y nacionales, en general se agotan las posibilidades de investigación hasta el término de la investigación, ¿no? Es un tema de garantías también de las víctimas, básicamente. Hay una instrucción general de la fiscalía que así lo dice, hay normativa internacional que así lo dice. No es que no se pueda archivar o pedir un sobreseimiento, es que se tiende a agotar las posibilidades investigativas para poder darle a todas las partes, y en este caso a la víctima, las mayores garantías.
Claro. Usted dice que algunos celulares sí fueron periciados.
Sí, hay pericias de celulares y hay algún otro equipo que no pudo ser periciado.
¿Por qué?
Bueno, ahí hay un problema tecnológico. Si el patrón para abrirlo no es el adecuado, no está bien proporcionado, eventualmente hay algún problema técnico, el de los equipos de científica no pueden abrirlo, no se puede periciar.
Claro, pero digamos, policía científica sí lo ha intentado.
Claro, y de hecho en un último oficio recomienda volver a enviarlo para volver a intentarlo.
¿Y eso no se volvió a hacer?
Bueno, no por parte de la fiscal, claro, sí. De hecho eso se marcó en audiencia, en los audios.
Sí.
De todas formas, hago una aclaración para que se entienda, porque si no, no se entiende por qué está en el Tribunal de Apelaciones. Es la sede, la juez de garantía que está actuando en ese momento, la que decide si hace lugar a la oposición y manda a fiscalía para reexamen. En este caso, la juez de garantía entendió que la información de la fiscalía a su criterio era suficiente y que no correspondía al reexamen. Entonces, ahí el consultorio accionó otra garantía que tiene, está prevista en otro artículo, en el 360 numeral 3, que es la posibilidad de que la víctima impugne, o sea, apele las resoluciones judiciales que la afectan directamente. Al no hacer lugar al reexamen, nosotros entendemos que es una resolución que la afecta directamente porque le impide el ejercicio de esa garantía de reexamen. Entonces se anunció el recurso de apelación para poder presentarlo en estos días y que el Tribunal de Apelaciones sea quien decida si corresponde o no al reexamen.
¿Qué particularidad tienen los casos o las denuncias por delitos sexuales y qué implican para Fiscalía?
Bueno, en principio, lejos de lo que la gente cree, son de muy difícil aclaración. Son temas muy, muy complejos en cuanto a la recolección de las evidencias. Por supuesto que no es una rapiña, no es un homicidio, no es un hurto, no es una estafa, no es que yo pueda recolectar las evidencias como lo hago en otros casos. No es un accidente de tránsito donde hay lesiones culposas, si hay una cámara que filmó el accidente, puedo determinar quién tuvo la culpa y quién no, o una pericia accidentológica me va a arrojar resultados evidentes de las responsabilidades que se asumieron. ¿Por qué? Porque son situaciones, para arrancar, que se dan a la intimidad y no tienen testigos. Entonces eso se vuelve complejo la etapa indagatoria. Evidentemente que a veces hay como una posición de que echa la denuncia, poco menos que la presunción de inocencia quede derribada. Está muy lejos de eso los números de aclaración. O sea, la Fiscalía de Delitos Sexuales tienen un montón de casos, pero los casos que efectivamente se aclaran y llegan a una condena no son la mayoría. Y de hecho eso no significa que el hecho no pueda haber ocurrido, o sea, no lo sabemos. O sea, lo que se sabe es que eventualmente puede no recolectarse las evidencias que me permitan efectivamente llegar a construir prueba que efectivamente logre una condena. Eso es un alias realmente, porque hay casos en que las evidencias se pueden conseguir y hay casos en que efectivamente es difícil de conseguirlas.
En el caso que están teniendo con respecto al senador Gustavo Penades, que están representando justamente a las dos víctimas que lo denunciaron, ¿cómo se da el proceso en ese caso?
Va a tener las mismas dificultades que cualquier delito sexual. Es decir, nosotros en el consultorio, para aclararlo, no elige víctimas. Es un convenio entre la Asociación de Familiares de Víctimas de Delincuencia, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior. Si nosotros tenemos una víctima que pide asistencia y carece de recursos económicos para su asistencia, no tenemos mayor opción, ¿no? Tenemos que prestarle la asistencia.
Sí.
Por supuesto que nosotros, por principios, no cuestionamos el relato de la víctima. Nosotros no podemos saber a prima facie si lo que está diciendo efectivamente es verdad o no. Es la recolección de evidencias lo que lo lleva. Sí, lo que nosotros no podemos hacer por mandato legal es cuestionar la veracidad, porque, bueno, si fuera así, creo que nadie presentaría ninguna denuncia. Uh-huh. Lo que hay que ver después es qué evidencias acreditan, ¿no?, cuán veraz es su relato, como para formalizarlo. Una vez que se formaliza...
¿Hubo algunas que, digamos, que desistieron de presentarlas porque carecían de elementos?
Bueno, hay veces que efectivamente nosotros vemos que lo relatado no constituye un delito o eventualmente no encuadra en la competencia del consultorio, etc.
Pero le pregunto en el caso Penades.
No, son relatos, las personas relatan las situaciones que tienen todo el derecho del mundo de plantearlas y relatarlas en fiscalía.
Como pero fueron esas dos, digamos.
En nuestro caso sí, porque al consultorio llegaron solamente dos personas pidiendo asistencia.
Ahí va.
lo que le vuelvo a repetir, eso es inmanejable, pueden llegar dos, cinco, ninguna. Es absolutamente voluntaria la participación de la víctima en el delito penal y mucho más voluntaria su comparecencia a fiscalía a declarar. Lo cual es correcto, porque el código hace que la víctima sea un tercero coadyuvante simple en todo el proceso penal.
Claro.
Su voluntad es determinante, no solo para obtener asistencia letrada, si es lo que quiere, sino para participar en el proceso y obviamente para denunciar. Los procesos de situaciones tan delicadas pueden llevar a personas que hayan vivido situaciones también de delitos sexuales, pero que decidan nunca en su vida hacer la denuncia.
Claro. ¿Y eventualmente podrían estar prescriptos los delitos?
Por supuesto, porque eventualmente en este proceso que es tan personal y en Uruguay, en realidad la prescripción tiene una reforma del 2018 que hace que no corra la prescripción mientras la persona es menor de edad. Pero eso empezó a regir a partir del 2018. Entonces, si la persona es menor de edad, obviamente no le puede correr un plazo de prescripción. Una vez que cumple 18, sí. Pero antes de esa fecha, y el régimen en general, sigue siendo que los delitos prescriben, depende de la gravedad, a los 20 años, a los 15, a los 10, depende del guarismo de la pena. O sea que si una persona, en definitiva, no logra develar el hecho del delito sexual de que se trate, no logra poner conocimiento, o eventualmente su proceso personal lleva a plantearlo muchos años después, corre el riesgo de que la acción esté prescrita.
Claro. Williman, lo consultamos antes de cerrar por sí. Operación Océano. ¿Van a comenzar las audiencias la semana que viene? ¿Qué es lo que está previsto?
Sí, efectivamente es así. El miércoles, creo que es 3, bien temprano en la mañana, 8:30, arranca la audiencia de control de acusación, que es la audiencia previa al juicio oral y público. Es la audiencia donde se debate, sobre todo la parte de admisibilidad probatoria, de todas las pruebas que han presentado las partes. Hay algunos debates formales más, pero para hacerlo simple, el principal debate es de la prueba que va a ingresar a juicio y se va a diligenciar en juicio oral. Me imagino no una audiencia de control de acusación, sino varias sesiones de esa audiencia de control de acusación, pero bueno, que permita ordenar, porque es una audiencia muy importante.
¿Oral y pública?
Bueno, hay que ver si la jueza admite la publicidad de esa audiencia, porque como son temas también delicados, si bien el principio es la publicidad, puede la sede reservar la audiencia por proteger la intimidad y la integridad tanto de las víctimas como de los imputados.
Sí. Sí. Existe esa posibilidad.
Sí,
claro,
siempre,
cuando
siempre
se aprobó el código del proceso penal, sí, muchos pensamos que eso iba a pasar, pero después nos encontramos con que no pasa nunca, ¿no?
La muerte del obispo. Muchas veces, la mayoría en este tipo de situaciones, el juez, haciendo uso de un artículo del código, reserva la audiencia. Pero puede no pasar, puede que sea pública. Yo he estado en una audiencia donde está toda la prensa adentro,
sí,
porque
sí,
no hay ningún
decreto. Son contados con los dedos, William.
No, yo estuve en varias, pero capaz que son justo casos.
No, tenemos por lo menos 20 dedos, ¿no?
Sí, no son la mayoría. También entiendo que en delitos sexuales la razón del artillero seguramente es la protección de la integridad e intimidad de la víctima, que puede llegar a utilizarlo, ¿no? Porque a veces se debaten cuestiones muy personales.
Claro, no, eso sí, el tema es que los que llegan a esta instancia son los menos, la gran mayoría van por el proceso abreviado.
Eso es verdad, no llega al 5% de los juicios orales y públicos. pero por ejemplo en el consultorio esta semana tuvimos juicios orales, algunos de homicidios, y la prensa estaba adentro, tomando nota.
Sí, claro. Bueno, bien, lo liberamos, Williman, sabemos que
empezó ya
con las audiencias. Ha sido muy amable.
No,
el doctor Juan Raúl Williman, abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que funciona en la Facultad de Derecho. Hasta pronto, gracias.
No, gracias a usted, que pasen bien.